Dijo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan a las féminas. Y vamos a hablar de desafíos, de buscar en el fondo de uno, de tener y recuperar la memoria de una familia, sobre todo de una familia cubana. Y por qué no, también de los desafíos que ha decidido enfrentar en un nuevo mundo, en un lugar donde tuvo que aprender el idioma, que quizás es un poco diferente al que siempre hablamos, pero no ha sido motivo por el cual ella ceje en sus empeños. Así que vamos a hablar con la cineasta y también cubana, franco-cubana exactamente, Atis Luna Vega Valdés. Gracias por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacios.
Hola, Arián, gracias a ti.
Desafíos, decía yo, que has tenido que enfrentar porque desde niña, bueno, pues tus padres te llevaron, tuvieron que salir de Cuba, evidentemente, y tú tuviste que enfrentarte a una realidad que era totalmente ajena a ti. Muy pequeñita, Luna, ¿verdad?
Sí, bueno, yo vine a Francia cuando tenía 1 año y 8 meses y me enfrenté mi realidad eran mis padres, claro, porque era muy pequeña. Y el idioma, yo hablaba español, pero era muy pequeñita. Entonces llegué a Francia y hablaba español, francés. Crecí así con el español y con el francés. Y esa fue mi realidad. Era muy niña cuando yo llegué a Francia.
Totalmente bilingüe, pero has realizado los estudios durante tantos años porque eres muy jovencita, Luna. Eres muy jovencita, cursaste estudios en la Universidad Católica de Valparaíso, también en la Universidad de París, también en la Sorbona, pero sobre todo te ha atraído mucho la familia y la realización cinematográfica. Y lo digo esto porque tú has realizado realmente es tu primer largometraje documental, Ceiba, Memorias de una familia cubana. Háblame un poco sobre esto.
Bueno, ese documental yo empecé a escribirlo cuando tenía 25 años. Hoy tengo 29 años. Y bueno, la idea era para mí reunir a mi familia en un lugar, y el lugar era la película, porque mi familia, como todas las familias cubanas, están
esparcidas rotas.
Sí, ajá. Sí. Y entonces la idea para mí era reunir mi familia en una película y hablar de mi historia para que nadie cuente mi historia. Yo quería contar mi historia.
¿Y te fue difícil poder realizar este largometraje, este documental, poder buscar y unir a la familia? Porque dices que la familia está rota. Yo creo que es una realidad que las personas que estamos en el exilio lo vivimos. Unos están en Europa, otros están en Estados Unidos, otros pueden estar en otros países de América Latina o de en cualquiera de las islas. ¿Cómo lo pudiste realizar, Luna?
Bueno, hablando con mis padres, haciéndoles preguntas, teniendo curiosidad, también reuniendo dinero para poder viajar, estudiando, y así poquito a poco hice esa película. Y era para mí algo importante, por eso tomé tanto tiempo y por eso quise hacer esa película.
¿Por qué eliges la ceiba? La ceiba como árbol, para las personas en la isla, es un árbol mitológico. Se vincula mucho a la religión, pero ¿por qué tú, que estás tan lejos de Cuba, que te fuiste muy niña, un año, tu realidad fue totalmente fuera de Cuba, tu vida ha estado fuera de la isla, has conocido, lo que has conocido prácticamente es Francia, Europa y los demás países por los cuales has realizado los viajes, pero ¿por qué tú vas a algo que es tan, digamos, cubano, como la ceiba, como ese árbol? ¿Por qué lo eliges?
Bueno, cuando estaba haciendo la película estaba leyendo a Lidia Cabrera, Cuentos Negros de Cuba, y en ese libro había un cuento, hay un cuento que se llama La ceiba es divina. El título es más largo, pero lo digo aquí más, un poco más corto. Y bueno, es el árbol, ella dice, en el libro está escrito que es el árbol que reúne a los hombres conscientes. Y entonces para mí era también mi árbol genealógico y tenía sentido, no sé, le encontré sentido poner ese título a, y también para mí sonaba como la ceiba y como algo como se iba, algo que se va y algo, entonces ahí pensé que podía ser el título de mi película.
Curioso el vínculo que acabas de realizar. La película la has realizado en francés, porque digamos que casi que el francés va a ser tu lengua materna, aunque no lo creamos, porque es lo que más has tenido que hablar, ¿o decidiste hacerla en español?
No, la película está en español, ya que son mis padres están en la película, mi abuelo. Entonces toda la película está en español y para mí era importante conservar ese idioma y para mí es también una forma de conservar la cultura cubana, hacer esa película.
Te voy a hacer una pregunta, Luna. Me estás hablando de que tuviste que estudiar, que tuviste que trabajar, que tuviste que ahorrar dinero, evidentemente, para realizar viajes y poder filmar, poder escoger igual localizaciones. No sé si en algunas has tenido que pedir permiso o no para poderlas realizar, pero me supongo que quizás, además de tu familia, de tus padres que te hayan apoyado, hayas tenido que necesitar ayuda de compañeros de estudios o de amistades. ¿Cómo ellos han podido entenderte y cómo ha sido la ayuda que has recibido por personas que están ajenas a la historia del cubano?
Yo creo que les hablé de la película y también eran personas con quien salía, con quien hablábamos de cine, hablábamos de otras cosas que de Cuba, y nos entendíamos bien, y cuando empecé a contar mi historia y hablarles de que quería hacer esta película, pues me siguieron sin tener ningún prejuicio, sin tener, así me siguieron, a lo loco, hicimos la película así.
Quiero hablar contigo y compartir con nuestros oyentes porque en el año 2019 obtuviste ese León de Oro Joven Talento de los Premios Latinos de Marbella precisamente por un rap que realizaste, porque también eres músico, Luna.
Sí, también me gusta. Bueno, siempre he escrito poesía y a los 16 años me reuní con dos chicas y montamos un grupo de rap que se llamaba Cobra, hicimos conciertos en París, después bueno yo fui a estudiar a Chile y ellas siguieron haciendo rap y cuando regresé a Francia pues escribí un pequeño álbum de cuatro canciones y el álbum se llama Perra y eso.
¿Y por qué Perra?
Porque al revés se puede decir rapear, perra, no sé, hay algo con el rap, la perra, y me gustaba esa imagen de una perra que anda por la calle, que está sucia, que nadie la... Ya. Marginal, algo marginal.
Ahora cuéntame, ¿qué esperas con este largometraje Ceiba, la historia de una familia? ¿Qué esperas lograr? ¿Dónde tienes pensado presentarlo? Y luego, pues, si tienes también pensado realizar más documentales de este tipo, ¿no? Donde abordes la realidad de Cuba o de la familia cubana. Me gustaría que compartieras con nuestros oyentes que están en la isla, que bueno, que quizás no puedan tener el acceso al internet o a todo esto que estamos hablando, pero compartieras con ellos fundamentalmente, Luna.
La próxima película que ya está en postproducción se llama Doble Cuba, que yo me quedé cuando hacía el rodaje de Ceiba, Memorias de una familia cubana. También estaba filmando a los jugadores de dominó en el Parque Máximo Gómez. Y de ahí salió una película de 20 minutos sobre los jugadores y también se habla de historia y se habla de cultura y de sentir.
Es interesante esto que acabas de decir, porque realmente el juego del dominó con las 9 fichas, es algo extremadamente cubano. Es algo que marca en muchas ocasiones un festejo, ¿no? De cuando se reúnen un grupo de personas. Aquí en Estados Unidos hay un parque, exactamente en la ciudad de Miami, el icónico parque del dominó, donde muchas personas se reúnen día a día para conversar y ahí, como tú bien dices, se cuentan historias, se cuentan anécdotas y aprende uno muchísimo. Me imagino que para ti llegar a ese lugar y escuchar todo lo que oías sería fascinante.
Sí, para mí fue un aprendizaje muy, muy grande. Pero solo concentrarme y escuchar y mirar, aprendí muchas cosas de Cuba, de su historia. Y no sé, a mí me fascina, no sé, me fascina.
La historia, el conocimiento, Luna.
Sí. Sí, cómo se mueve la gente, cómo interactúa la gente, cómo se expresa, eso me llama mucho la atención y me gusta, no sé, me gusta, encuentro que hay una poesía ahí, que
Claro.
por eso hice una película sobre eso.
Claro, por eso eres artista, haces las películas, haces la música. ¿Cómo el público francés o el público europeo recepciona este tipo de producción que tú haces, sobre todo la producción de la Cuba real, de la Cuba que quizás no está edulcorada, que no está vinculada al turismo, todas esas cosas que se promueven y sobre todo en Europa? ¿Cómo lo reciben las personas? Y si tú, y eso me gustaría que lo compartieras con nuestros oyentes, si tú también has tenido que, de alguna manera, contar a los franceses, me refiero a Francia porque es donde vives, pero si tú has tenido que contar la realidad o desmentir algo que no es real, me gustaría que nos contaras a nuestros oyentes, Luna. Porque, vuelvo a repetir, desde muy niña saliste de Cuba y prácticamente tu vida ha sido, o prácticamente no, tu vida ha sido totalmente fuera de la isla.
Pues por eso hice la película, porque muchas veces cuando decía, bueno, yo nací en Cuba, pero crecí en Francia, muchas veces la frase que seguía, cada vez que la digo en Francia es, ah, Fidel Castro, viva la revolución, y yo me quedo así, como que me inmovilizo y me doy cuenta de la ignorancia, pero que no es. Para mí no es algo malo ser ignorante, sino que entonces tengo que contar la historia y explicar que, bueno, hacer una clase de historia. Y entonces tengo que explicar y muchas veces eso me pasó, entonces hacer esa película también es una forma de poder hablar de eso en Francia y que la gente de alguna manera no sé, se sorprenda
De la otra realidad, porque
de la otra realidad cubana,
pero
que mu muchos no la conocen. La verdad es que hay muchos clichés sobre sobre Cuba.
Hay muchos clichés y me imagino que sobre todo la juventud, ¿no?
Ya, yo creo que sí, pero mucha, pero sobre todo generaciones más, ¿cómo se dice? Que los adultos, como sí, la gente que tiene entre 40, 50, 60 años, no tienen la misma visión que la mía.
Claro. También es porque tus padres han incluido en eso, te han cortado la verdad, tú has podido conocer también otra realidad cuando has venido aquí a esta parte. Y uno inevitablemente siempre está pendiente de Cuba, viendo las informaciones que llegan desde la isla, sobre todo en las redes sociales. Se han convertido en los últimos tiempos en una fuente de información desde la isla, cuando las personas realizan las directas, cuando realizan ese tipo de transmisiones que uno puede ver cómo están las calles o cómo están los mercados o cómo está la situación en los hospitales, como pudimos ver lo que sucedió con el 11 de julio, cómo sucedió o sigue sucediendo con protestas por los apagones. Es algo realmente desgarrador la realidad que se vive en la isla.
Sí.
¿Y cómo tú lo viviste? Sobre todo, Luna, ¿cómo viviste estando en Francia el 11 de julio?
Bueno, primero lo viví con mi madre, con mi padre. Ellos me enseñaban videos y bueno, de lejos, yo de lejos, pero yo la verdad es que me sentía como impotente. Se dice así.
Sí,
claro. Que me sentía sin poder hacer nada. Yo veía las cosas de lejos y siempre yo me sentía así, de muy muy lejos de la realidad cubana. Y eso me es algo que no puedo, no es así, no lo puedo, pero siempre me hace algo y salimos, manifestamos con mi madre, uh-huh, nos reunimos, tratamos de mostrar nuestra solidaridad.
Claro.
Y de apoyar el movimiento.
Que por supuesto. Continuamos en Abriendo Espacios, conversando con la realizadora franco-cubana Atis Luna Vega Valdés sobre su labor, sobre este primer largometraje documental autoproducido por ella, Ceiba, Memorias de una Familia Cubana, también de su trayectoria, de los premios que ha obtenido, de los proyectos para el futuro. Pero quisiera hablar contigo, Luna, sobre la mujer cubana. Este es un programa que va dirigido fundamentalmente a la mujer cubana y a mí me gustaría que tú pues también le contaras a las mujeres cubanas la realidad de la mujer fuera de la isla, de la mujer también cubana que está exiliada, porque y además cómo se enfrentan las mujeres en algo tan terrible como es lo que se conoce en estos momentos la violencia de género en la isla. Se conocen en estos momentos la cantidad de feminicidios, mujeres que han muerto, incluso han sido matadas a machetazo en una estación de policía en la isla, donde nadie hizo absolutamente nada, y a veces esa indolencia duele y le molesta a uno y se siente, como bien decías tú, a veces uno se siente incluso impotente porque no puedes hacer nada. ¿Cómo enfrentan las mujeres en Francia o en otros lugares este tipo de flagelo, y si tienen algún tipo de apoyo de instituciones, de organizaciones, de instituciones del gobierno, cómo lo hacen? Cuéntale un poco a nuestros oyentes que nos escuchan en la isla y que no conocen la realidad del mundo.
Bueno, la violencia de género existe en el mundo entero. Es un problema muy grande. Uh-huh. Y sí, en Francia existen, la gente puede llamar a números de teléfono y hablar. Bueno, ahí hay formas de salir del problema. Hay asociaciones, casas donde las mujeres pueden ir y
refugiarse,
pero la verdad es que la justicia todavía tiene que hacer un gran trabajo.
Ajá.
Para...
¿Por qué? A ver, cuéntame eso. ¿Por qué tú consideras que tiene que hacer un trabajo en Francia, ¿no? Quizás a Francia, que la tenemos siempre en un pedestal como país. ¿Por qué tú, que vives ahí, crees que la justicia lo tiene que todavía tiene mucho que hacer?
Porque cuando las mujeres van y es que yo no tengo, me cuesta usar el español para ese claro. tipo de frases.
No te preocupes, que yo te ayudo.
Cuando las mujeres van a la policía y que explican que tienen un problema, que quieren solucionar ese problema, en la mayoría de los casos lo que pasa es que la policía no hace nada y los hombres que cometen la violencia siguen en libertad y después pasa lo que pasa, los feminicidios.
Y, o sea, que todavía en Francia los policías no están preparados lo suficientemente para poder enfrentar un caso de violencia de género o de feminicidio en este sentido.
No, hay mucho trabajo que hacer, mucho todavía. Sobre todo cuando se trata de la mujer, hay mucho trabajo que hacer.
Tiene que ver también, y en este caso estamos hablando, bueno, de la realidad de Francia, de las personas que viven, porque Francia es cada vez más multicultural, ¿no? Hay muchas culturas, muchas religiones, pero también a veces influye un tema religioso en este tipo de actuación por parte de las autoridades o incluso de la población, del ciudadano de a pie. No lo sé, es una pregunta que te hago, Luna.
No entendí bien lo del tema religioso.
En Francia hay una gran comunidad de personas que, bueno, pues quizás tienen un tipo de concepto, conozco los temas incluso de la ablación.
No, pero sí, pero es que en general son franceses.
Ah, la gran mayoría son franceses.
Sí, tienen nacionalidad francesa.
Es interesante. Me llama la atención esto que me cuentas, porque generalmente siempre hablamos, ¿no?, de cuánto más se tiene que hacer. Imagínate en Cuba mucho más, ¿no?, donde siempre se habla del machismo, de que está arraigado dentro de la idiosincrasia, pero me ha llamado muchísimo la atención cómo nos estás contando todo lo que hay que hacer en el caso de proteger a la mujer, ¿no?, a las víctimas de la violencia de género. Y este tipo de violencia generalmente, Luna, suele ser en cualquier edad, o sea, no es que sean jóvenes, no es que sean adolescentes, sino incluso personas mayores también.
Es que la violencia no tiene identidad, religión, nada. Es que no sé, para mí el problema es de género.
El problema de género.
No es de donde uno nació, de donde uno tiene la nacionalidad. Realmente para mí es la educación que le dan a los hombres y la educación que le dan a las mujeres, que es muy distinta. Y esas cosas pasan porque es, bueno.
Claro.
Hay desigualdades.
Claro, por supuesto, claro que lo hay. Con la pandemia, cuando estuvimos en el confinamiento, ¿este tipo de flagelo se notó más en Francia o igual?
Eso no lo sé. No sé.
¿No salía ese tipo de información en los medios?
Sí, pero yo no he leído nada de eso. Yo durante la pandemia me corté del mundo.
Ah, ya, entiendo.
No quise saber nada de
claro.
Me encerré y ya.
Luna, después de todo lo que tú has podido conocer, de todo lo que has visto en muchos países en los cuales has viajado, lo que has estudiado, si tú como realizadora, como mujer, como joven, tuvieras que enviarle un mensaje a la mujer cubana, ¿qué le dirías? A la que está dentro de la isla en estos momentos.
Bueno, yo no soy nadie para aconsejar, y sobre todo que yo no, No conozco la realidad cubana y no conozco realmente la realidad cubana y las cosas que me digo a mí misma, se las digo aquí, es de amarse.
Amarse a uno, tener autoestima alta.
Sí, amarse. Es lo único que puedo dar como fuerza y como porque el resto estoy muy... No puedo dar consejos.
Éxitos en este largometraje, un largometraje que ha constituido para ti, me imagino, que un gran desafío, pero también es algo que vas a guardar siempre para ti, esta ceiba, la historia, la memoria de una familia cubana, este documental que está ya presentándose en varios países, en Estados Unidos. Me imagino que también tengas algunos planes para presentarlo en otros festivales o en otros lugares, Luna.
Sí, se va a proyectar de nuevo en París, en una asociación que se llama CHEF, que promueve la mujer cineasta latinoamericana.
Excelente. Y vendrán muchos proyectos, además de este otro documental que estás preparando sobre el dominó, ¿verdad?
Sí, vendrán muchos, pero por el momento no digo nada.
De secreto. Luna, gracias por acompañarnos aquí en este programa, por haber tenido este tipo de conversación y esperamos contar contigo nuevamente.
Sí, muchas gracias a ti.
Y así nos despedimos, Alejandro Zayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. La Constitución de Rhode Island de 1663, la primera constitución colonial.
En 1663, el rey Charles II aprobó la Constitución Real de Rhode Island, que estableció el reconocimiento real de la colonia de Rhode Island y de las plantaciones de Providence. Dicha constitución delineaba muchas libertades para los colonos, incluyendo la libertad de religión y la creación de un gobierno civil con elecciones anuales. Establecía también los límites de la colonia y prohibía que la colonia atacara a otras colonias o a tribus de nativoamericanos. Permaneció en efecto por espacio de 180 años, haciéndola la constitución más antigua, cuando finalmente fue reemplazada en 1843.
Contrario con lo sucedido con otras constituciones coloniales, preservó el derecho de los colonos a la total soberanía, garantizándoles que pudieran producir sus propias leyes, elegir su propio gobernador y una protección total a la libertad de religión.
La Constitución establecía que ninguna persona residente de la colonia podría ser molestada, castigada, perturbada o que se le llamara la atención por cualquier diferencia de opiniones en asuntos de religión.
El documento constitucional permitía que los colonos eligieran a sus propios funcionarios de gobierno y que aprobaran cualquier ley, siempre que no fuera contraria a las leyes de Inglaterra, permitiendo que los legisladores basaran su criterio en la naturaleza y en la constitución del lugar y de los pobladores locales.
Sus principios de libertad de religión, de elecciones democráticas y de autogobierno fueron implementados en 1789 en la Constitución de los Estados Unidos de América. El principio de libre ejercicio de religión y la prohibición de que el Estado establezca la religión está confirmado en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre con